6 de la mañana, 50 minutos, y le damos los buenos días, si es que de pronto tuvo buena noche a la canciller de Colombia, María Ángela Holguín. Canciller, es muy amable por estar con la audiencia de Caracol.
Hola, Darío, buenos días. Llevamos varios días así como durmiendo poco.
Por eso la saludo de esa manera.
Yo diría que varios años.
No, pero es que sobre todo estas últimas semanas, me consta lo que usted ha venido haciendo diplomáticamente con los países amigos, con cancilleres de la región, para tratar de que no se rompa definitivamente el acuerdo y se trate de reinventar el diálogo en Venezuela, que impida lo que ya empezó a suceder.
Así es, Darío, hemos tratado por todos los lados. Y además sigo convencida de que la única salida es que se pongan de acuerdo oposición y gobierno para tener un país viable. No, yo no veo otra, porque no hay ninguna herramienta que pueda poner la comunidad internacional sobre la mesa que le dé dientes para que la situación cambie. Entonces, si la Carta Democrática o si es... la Carta Democrática es un rechazo a un país que perdió su vocación democrática. Está bien. ¿Y al día siguiente qué pasa? Al día siguiente, ¿cómo los venezolanos se van a ver beneficiados de esto? Entonces, por eso hemos insistido tanto en el diálogo y por eso creemos que se deberían sentar realmente, responsablemente, frente a la situación que tiene ese país y llegar a un acuerdo.
Sí, canciller. Darío informaba esta mañana con Darcy, la aclaración de Darcy, de que Colombia va a llamar a su embajador para hacerle preguntas. Pero también decíamos que es el menor de las movidas que se ha registrado en América Latina en las últimas horas. Perú retiró a su embajador, ha habido llamadas a consulta a embajadores, y Colombia lo llama a hacerle preguntas. ¿No nos estamos quedando cortos frente a una situación tan compleja como la venezolana, que es nuestro vecino?
Mire, lo estoy llamando a que informe para poder tener de verdad un poco mayor información. De lo que informe, de ahí tomaremos una decisión, pero me parece que lo primero que hay que hacer es eso. Yo quiero oír al embajador, debe estar llegando esta mañana temprano, y de ahí tomaremos la decisión correspondiente. A diferencia de muchos países, le voy a decir, Luis Carlos, nosotros tenemos muchos colombianos que en el momento en que pase algo en Venezuela van a requerir del gobierno colombiano y van a requerir que Colombia les preste una ayuda. Yo tampoco puedo no tener gente que responda a los colombianos en el momento en que en Venezuela pase algo. Es distinto si Argentina retira a su embajador, si Perú retira a su embajador o, no sé, cualquier otro, porque es que nadie está en la situación que Colombia está. Por eso quiero ser prudente, quiero oírlo y tomaremos las decisiones que se deban tomar.
Canciller, de parte del gobierno y en particular de parte suya, ¿no es tardía esta reacción contra el gobierno venezolano, teniendo en cuenta que la oposición ya ha sido vejada y que la violación a la Carta Democrática viene de tiempo atrás?
No, yo creo que lo de ayer ya es un tema completamente aparte de lo que ha venido pasando, y por eso hemos dicho lo que hemos dicho, por eso estoy llamando al embajador, por eso estamos sacando como UNASUR otro comunicado más. El embajador en la OEA está en todas las discusiones en que están tomando a cabo. Yo sí creo que la decisión del Tribunal Supremo ayer ya pasó una línea que no se había pasado. Yo creo que no se había pasado.
Señora canciller, lo advertía usted hace un momento, la situación de muchos colombianos es una frontera viva. Muchas voces están reclamando que se cierre la frontera. Los ciudadanos de ambos países están preocupados. ¿Hay alguna decisión que se analice en este sentido?
Mire, aquí yo quiero que ustedes traten de pensar en algo que es en lo que para nosotros es también terrible. Es los muchos venezolanos que están pasando, porque la frontera está cerrada para automóviles y camiones, está abierta solo para personas. Los miles de colombianos que están pasando a comprar algo de comida a Colombia. O sea, si usted cierra esa puerta, también humanitariamente, ¿usted le parece que eso lo estamos haciendo bien? O sea, yo no quisiera que por una decisión política uno esté... digamos, dejando de ser solidario con un país, que un pueblo que necesita ayuda. Entonces, la decisión no es fácil, vamos a evaluar cómo va, qué más va pasando, pero son 50.000 personas que pasan al día en Cúcuta a comprar comida.
Precisamente, canciller, ¿Colombia estaría preparada para un éxodo de venezolanos si se llega a agravar la situación, tal y como ocurrió hace varios años, de colombianos saliendo hacia Venezuela?
Miren, eso estamos hace bastantes meses frente a esta situación, pues evaluando y mirando con la Oficina de Gestión de Riesgo, con las fuerzas militares, llevamos trabajando, pero Para ningún país es fácil, para ningún país es fácil de la noche a la mañana recibir unos miles de personas y tener que ayudar y organizarles la vida. Eso es una situación muy compleja y eso es otra de las razones por las cuales siempre hemos querido que Venezuela arregle su situación.
Sí,
¿sí?
Sí, señora canciller, evidentemente el ajedrez que le toca a usted y que le toca a Colombia es muy difícil. Quisiera preguntarle sobre el concepto de ataque preventivo. Cuando fue la guerra de Irak a Estados Unidos, siempre dijo que estaba haciendo un ataque preventivo, es decir, una acción anterior a una acción mucho más grande que se pudiera venir en el futuro. Le pregunto si usted considera, a la luz de los hechos hoy, si la presencia de militares venezolanos en nuestro territorio fue un ataque preventivo, una acción preventiva de Venezuela frente a lo que sabía que se iba a venir, para mandarle un mensaje a Colombia de, hey, mire, si ustedes se llegan a poner de lado de los que quieren proteger la democracia, las instituciones, etcétera, etcétera, en Venezuela, esto es lo que les puede pasar. ¿Considera que se pudo dar un ataque preventivo por parte de Venezuela?
Mire, no sé qué tanto. Yo creo que ellos tienen que evaluar la gravedad de una situación como la que se produjo la semana pasada. No creo que les parezca... que Colombia no va a reaccionar. Me parece que en eso difícilmente creo que Venezuela pueda estar pensando eso. Que si usted me pregunta si parece haber sido provocado, sí creo que fue provocado, pero acuérdese cómo ha sido siempre la situación con Venezuela, no este gobierno o el anterior o más atrás, cualquier tema que tienen interno, creen que lo pueden... que lo pueden llevar a que la gente piense otra cosa con un incidente con Colombia. Eso es reiterativo y permanente. Creo que la reacción que tuvimos fue clara para Venezuela, que no vamos a permitir y que en eso tenemos tolerancia cero de cualquier entrada del ejército venezolano a territorio colombiano. En eso, además, ya las fuerzas militares están muy alertas. Yo quisiera pensar que tampoco la locura llega tanto.
¿Locura llega tanto? ¿Usted cree que hay gente loca ya en el gobierno de Venezuela?
Pero, diplomacia. De verdad, yo creo que tienen que pensar que las repercusiones son muy grandes.
¿Sí? Desde luego. Óigame, ¿está preparado el gobierno del presidente Santos para recibir miles y miles y miles, yo no sé cuántos miles, 100,000, 200,000 venezolanos que pueden, en un momento determinado, ante la desesperación, las medidas dictatoriales, el desabastecimiento, todo, absolutamente todo, para que empiecen a seguir, por ello sigan llegando, pero ya oleadas masivas, como sucede con los refugiados en Europa y en otras partes? Eso sería un problema gigantesco desde el punto de vista habitacional, alimenticio,
salud pública,
de desempleo, de seguridad. ¿Qué vamos a hacer?
Darío, por eso nosotros hemos insistido tanto en que la solución la tienen que encontrar los venezolanos y rezando todos los días para que la encuentren. Cada vez que se paran de esa mesa, cuando había mesa, el sufrimiento nuestro es todo, porque cada vez que pasa la situación se deteriora más y la posibilidad de que la gente, ya tenemos muchos, especialmente colombo-venezolanos, gente que ha vivido allá o que ha nacido allá, de padres colombianos que se habían ido, pero la posibilidad de que llegue es inmensa, Darío. Nosotros tenemos reuniones permanentes, las instituciones que de llegar a pasar algo, pues tenemos que responder, pero sería una situación súper complicada.
Canciller, la suspensión de Venezuela de la OEA tiene efectos económicos para ese país, teniendo en cuenta los acuerdos comerciales que tiene Venezuela con otros países y los acuerdos internacionales democráticos de ese país en la región y en el mundo.
Lo que tiene de efectos es los créditos que tiene con organizaciones que tienen que ver, pues, los multilaterales, el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario. En eso yo no veo que Venezuela le repercuta mucho, porque él no tiene créditos por ninguna de esas instituciones. De ahí que yo digo, ¿cuáles son los efectos reales? O sea, la gente cree que esa es como la solución. Eso pasa hoy y mañana vamos a seguir exactamente en lo mismo. No hay nada que pueda haber de dientes adicionales al tema crediticio que Y bueno, y digamos, el mensaje internacional de que las vías democráticas se perdieron, pero no más. Por eso es que yo vuelvo e insisto que el único camino es tratar de ver cómo toman decisiones conjuntamente o gobierno y oposición para que ese país sea viable.
Señora Canciller, tenemos que estar preparados los colombianos para que, a medida que el deterioro en la situación venezolana continúe, Colombia se ha utilizado como una bolsa para golpear, como un pretexto para insultos, para ataques y para incluso demostraciones de fuerzas como las que vimos en semanas anteriores en el futuro cercano.
Pero Luis Carlos, usted es testigo de la semana, esta semana en el tema de la OEA. 14 países hicimos una declaración, 18 países pedimos un debate. Se hizo el debate, todos los países eran más o menos en la misma línea y salió la canciller de Venezuela y ¿a quién atacó? A Colombia. Yo ahí lo que, digamos, el embajador respondió. Pero hemos tratado también de evitar uno entrar en una espiral de unas declaraciones supremamente agresivas con un lenguaje muy complejo, pero siempre es contra Colombia, que lo peor que les puede haber pasado a ellos es tener un vecino como Colombia, que Colombia es el primer país de coca y por eso ellos están así. Bueno, una cantidad, pero usted no lo oye, salvo frases contra otros, pero todo es contra Colombia. Nosotros en eso nos tenemos que preparar, por lo menos en el gobierno estamos en esa, hace tiempos preparados.
Precisamente, señora canciller, su homóloga venezolana, la señora Rodríguez, fue muy desobligante una vez más con Colombia y uno se pregunta, frente a toda esta problemática abierta entre los dos países, ¿hay diálogo? ¿Usted habla con la canciller Rodríguez de manera permanente para advertir lo que está pasando en la zona de frontera?
No, de manera permanente no. Cuando hay incidentes hablamos, cuando hay situaciones específicas hablamos. La semana pasada cuando pasó el incidente, apenas a mí me dieron la información, inmediatamente pues me comuniqué con ella. Pero pues no es un diálogo que fluya permanentemente, salvo cuando hay problemas o nos encontramos en algún lugar. Hace dos semanas nos encontramos en la reunión de Asociación de Estados del Caribe y tuvimos la oportunidad de conversar. Digamos que no siempre las conversaciones llegan a posiciones que uno quisiera que fueran.
Canciller, me quedó sonando algo que usted dijo. Es que si hay que restablecer el diálogo democrático entre el gobierno y la oposición en Venezuela para que ese país sea viable, textualmente. ¿Hoy más viable como está?
No, Darío, no es. Además, es un país completamente dividido. O sea, la gente no puede pensar que la gran mayoría está solamente con la oposición. El gobierno venezolano tiene un apoyo popular, que no es menor, frente a una oposición que efectivamente yo creo que si mañana hay elecciones seguramente las ganará en todo, pero que tiene que tiene enfrente un gobierno que es una fuerza política muy grande y que van, si usted ve, no es un país que mutuamente construya, sino al contrario, entre gobierno y oposición no han ido destruyendo terriblemente cualquier posibilidad de que caminos de concertación para poder que avance el país. Entonces, yo sí creo que hoy es un país que está en una situación muy compleja, cero diálogo entre unos y otros, que difícilmente tan dividido puede avanzar.
Canciller, la dejamos tranquilita, muy amable, muchas gracias.
¿No? Mucha valeriana, ¿no?
Que esté muy bien.
Por montones. María Ángela Holguín, aquí en Caracol. Y pongámosle algo de música para relajar este viernes y despedir a marzo con todos los honores. Y que viva abril, Aguasville.